en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes 10 de mayo de 2021. Ojalá fuera tan fácil acertar la quiniela como acertar lo que hoy se iba a convertir con toda seguridad en la noticia más destacada de la jornada. Ya saben ustedes que el estado de alarma prescribía a las 0 horas del domingo, que a partir de ese momento se producía un vacío legal que iba a ser aprovechado por la ciudadanía, que está con razón hasta el moño de tanto confinamiento y de tanta restricción de libertades fundamentales, y que se iba a organizar la Mundial en la calle. Y eso es lo que ha pasado, especialmente en algunas de las grandes urbes españolas, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, también, por cierto, en Salamanca. Allí es donde se ha visto que efectivamente la gente no iba a tener ese comportamiento tan autorresponsable que los políticos habían utilizado como sucedáneo para eludir su responsabilidad. Porque aquí estamos ante la responsabilidad de la no actuación de un gobierno que era o debía tener la plena conciencia de que era inevitable que ocurriera lo que finalmente ha ocurrido. Y a partir de ahí se ha montado todo el debate del día. Y ahora les contaremos con todo detalle, incluyendo un debate del propio gobierno consigo mismo, que es dificilísimo de seguir argumentalmente. Es muy complicado de seguir, de verdad, créanme, y ahora espero que podamos llegar a la misma conclusión, después de analizarlo con detenimiento, el discurso del ministro que hoy ha sido representado en los medios de comunicación por el ministro de Justicia, que es juez, y que por lo tanto debería saber, y seguro que sabe, lo sabe, pero como no lo explica bien, es porque probablemente él es consciente, me da a mí la sensación, de que están haciendo algo que no deben hacer, o que lo están haciendo mal, y por lo tanto se han metido en un jardín notabilísimo, de tal manera que es imposible saber en este momento si van a cambiar las reglas del juego, si no van a cambiar, cómo van a cambiar, cuándo van a cambiar, y cuál va a ser el alcance del cambio, si es que algo cambia. Y si nada cambia, lo que hemos visto este fin de semana se va a convertir en norma. Y eso no es bueno, créanme. ¿Por qué? Pues porque, como dicen todos los expertos, el virus no entiende de horarios. El virus no actúa más a partir de una hora que por la mañana, o que por la tarde, o que por la noche. Y lo que estamos viendo, pues, es una llamada evidente a que los contagios suban. Es verdad que la vacunación, luego lo veremos también, sigue a buen ritmo y que, por lo tanto, pues, el impacto que pueda tener será menor. Pero eso cuéntenselo a los contagiados, que vaya a ver que lo sabrá, y de eso a los fallecidos, que vaya a ver que lo sabrá. Cuéntenles que es que no. Ya en el porcentaje estadístico que analizamos todos los días ya es una cifra cada vez menor. ¿Y eso consuela a alguna familia? ¿No se podrían evitar algunas de las muertes que se van a producir con toda seguridad si evitamos este cachondeo que se ha producido? Bueno, esta es una consideración que nos va a ocupar durante los próximos minutos. Lo que procede, informativamente hablando, es que tengamos una idea clara de lo que ha pasado, dónde ha pasado y cómo han reaccionado ciudadanos y políticos ante lo que ha pasado. Nayara Fernández, bienvenida.
Pues, gracias, Luis. Esta fue la banda sonora de la noche del sábado al domingo en muchas ciudades con el fin del estado de alarma. En el caso de la capital, el epicentro de la fiesta se situó en la Puerta del Sol, donde decenas de personas se agolparon sin distancias de seguridad y sin mascarillas en muchos casos. La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha lamentado las escenas vividas el pasado fin de semana y ha responsabilizado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por alimentar este tipo de actitudes incívicas con su discurso.
Yo lo que quiero es una voluntad política de mi comunidad que diga que va a proteger a sus ciudadanos y que vamos a actuar con responsabilidad ante la pandemia, porque eso que hemos visto es que cuando tú llevas meses y meses y meses y meses sembrando en la ciudadanía una falsa libertad, lo que te encuentras es un libertinaje. Eso es lo que recoges.
Pero hay que decir que esas escenas no fueron exclusivas de Madrid. En el caso de Barcelona, más de 8.000 personas fueron desalojadas en fiestas y botellones ilegales durante el primer fin de semana sin toque de queda en la ciudad condal. La noche fue tal y como había previsto el ayuntamiento y el propio gobierno catalán, que desplegó para la noche del sábado un dispositivo de seguridad similar al de Nochevieja.
Pues está siendo como un fin de año, la verdad. Hemos hecho la cuenta atrás con la casitos.
Restricciones mes a mes y estamos cansados ya.
O sea, qué fuerte de por fin poder conectar un poco, ¿no?
Los Mossos dispersaron hasta en dos ocasiones una macrofiesta que se organizó en la playa de la Barceloneta, pero los jóvenes regresaban al poco tiempo de ser disueltos, copa en mano. Mismas actitudes irresponsables en Salamanca, con casi medio centenar de quejas por ruido y una decena por botellones o aglomeraciones sin distancia de seguridad, y también en el País Vasco. En ciudades como Vitoria y Bilbao se sucedieron las reuniones de jóvenes a partir de la medianoche, y en algunos municipios como Guecho, donde la actuación de la policía impidió que se celebraran botellones masivos. También en Sevilla la gente salió en masa a las terrazas de los bares, aunque sin ningún incidente reseñable.
O sea, para nosotros es gloria bendita. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar a los sevillanos.
Desde la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado, ha apuntado hoy al gobierno central como responsable de todo lo vivido el pasado fin de semana.
Y nos produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles y que el único responsable es Pedro Sánchez, porque no ha querido aprobar una ley de pandemias como le llevamos pidiendo durante un año. Lo quiero dejar muy claro. Si ahora mismo no hay un plan B y una ley de pandemias, como proponía el Partido Popular, y hemos pasado al plan C del caos en los que nos ha sumido Sánchez, el único responsable es el Gobierno de España.
Preguntado por este tema durante una entrevista esta mañana en La Sexta, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido que las comunidades cuentan con las herramientas suficientes para evitar este tipo de situaciones.
Somos conscientes de que hay que seguir teniendo medidas, pero es que las hay. Por eso, en buena medida, lamento, ¿no?, esta noticia que se ha levantado de algo que es obvio y algo que tengo que dejar dicho de momento. Tenemos un arsenal normativo que permite impedir eso, pero no ahora, no el estado de alarma. Es que esos botellones en la calle están prohibidos desde siempre por ordenanzas municipales, por indicaciones de administraciones puramente municipales.
Bueno, así responde al titular de Justicia ante las críticas de muchos dirigentes políticos, incluidos presidentes de comunidades autónomas socialistas, que responsabilizan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de todo lo vivido el pasado fin de semana por no querer prorrogar el estado de alarma.
Bueno, vamos a ver. Aquí hay algunas cuestiones que conviene que intentemos tener bastante claras. Ninguna de estas escenas se hubiera producido. Hombre, botellones, es verdad, tiene razón el ministro Campo, hasta ahí puede llegar su discurso. Los botellones estaban prohibidos antes de que se produjera la pandemia. Y por lo tanto, mecanismos hay para tratar de prohibirlos, pero no se produjeron exactamente botellones clásicos. Lo que se produjo, como escuchábamos en el reportaje que acaba de contarnos Nayara Fernández, es una actitud de los ciudadanos que estaban poco menos que celebrando en pleno mes de mayo una noche vieja, que no habían podido celebrar en condiciones la noche vieja. Y entonces salían y hacían una cuenta atrás con la casitos, como quien se toma uvas durante las campanadas del día 31 de diciembre. Y a partir de ahí el cachondeo, cuanto más, mejor. Y esas escenas que no responden a un botellón clásico, señor Campo, en mi modesta opinión, se hubieran podido evitar si hubiera habido toques de queda. Porque los toques de queda impiden que la gente esté en la calle a partir de una determinada hora. A lo mejor se hubiera producido en otro momento del día, pero desde luego se hubiera podido dificultar con un poquito más de eficacia que se produjeran esas escenas tan lamentables. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? Pues, mi modesta opinión, tomar nota de que efectivamente las cosas no pueden seguir así, con unas normas de juego tampoco claras para todo el mundo, incluyendo para el gobierno. Y esto es a mí lo que me gustaría que termináramos de entender. El primer asunto que conviene tener claro es que después de lo que se ha visto, el ministro de Justicia ha firmado un artículo en el diario El País en el que parecía entenderse que se abría a una reforma legal, que es la que le viene pidiendo el presidente del Partido Popular desde hace mucho tiempo. Acabamos de escuchar también a Casado en el reportaje de Nayara Fernández. Y él ha dicho, en 15 días podemos hacer esa reforma legal. Cuando yo he leído el artículo del País del señor Campo, he llegado a la conclusión de que el gobierno estaba rectificando. Rectificar es de sabios. Y digo, bueno, tarde, pero por lo menos hay una rectificación. El propio diario El País, lo digo porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay algunas lecturas subjetivas que dependen de lo que uno entiende, pero hay otras lecturas que responden a lo que la mayoría entiende. No es una persona, un señor que habla en la radio o un señor que presenta un telediario el que llega a una conclusión particular. No, en este caso, hasta los mismos periodistas que albergan el artículo del señor Campos llegan a la conclusión, después de leerlo, de que el gobierno se abre a la reforma legal que le venía pidiendo el principal partido de la oposición para establecer con más claridad las reglas del juego con las que enfrentarse a esta situación a partir de ahora. Bueno, pues después de eso llega el señor Campos a La Sexta y le preguntan lo que era de cajón. Ah, o sea, que ustedes por fin se abren a un cambio normativo. Pues sorpresa, la primera, que no es la única. Campo dice, no, quien ha llegado a esa conclusión es equivocada, no me abro a ninguna reforma.
Y hay montones de resoluciones, montones de normas que permiten adecuarla, y eso es en lo que el gobierno cree, por eso no está preparando ninguna norma, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es lo suficiente.
¿Usted hoy en el artículo no se abre, digamos, a...?
No, por eso decía que hay una obviedad, no me abro.
No se abre. Por lo tanto, hemos entendido mal el artículo. A lo mejor es que tampoco el señor Campos, que vende artículos, es muy claro. Desde luego, hablándolo, ya les digo, no lo es. Al menos hablando de esta materia. De otras, a lo mejor puede ser más claro. En esta no se le entiende absolutamente nada. Para que vean ustedes que no se le entiende primero esa consideración, está claro que hasta Ferreras había interpretado que se abría a la norma, al cambio normativo. Y ya se ve que era una conclusión equivocada. Y entonces dice, vamos a ver, le pregunta a Ferreras. Bueno, escuchen lo que le pregunta Ferreras y sobre todo escuchen la respuesta, que es lo más importante.
Pues ¿usted no cree que con la ley de salud pública del 86 se pueden decretar toques de queda en las comunidades autónomas?
Mi opinión particular es que no, pero estoy esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie.
Tócate las narices, Lorito. Es decir, el ministro de Justicia reconoce que su opinión particular es que sin estado de alarma no se pueden decretar los toques de queda. Saben ustedes que sobre esto hay una controversia jurídica no pequeña, porque hay dos comunidades autónomas que han decretado el toque de queda y esa decisión ha sido avalada por los tribunales superiores de justicia de esas comunidades. Me refiero en concreto a Baleares y a Valencia. Y hay otras dos comunidades autónomas donde el gobierno quería decretar toque de queda y los miembros del Tribunal Superior de Justicia de esas comunidades han dicho que no, que son el País Vasco y Canarias. Es más, estamos en vísperas de que se produzca una quinta previsiblemente negativa en Navarra. ¿Por qué digo previsiblemente? Porque ya conocemos cuál es la actitud del Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, que dice que no se puede decretar el estado de alarma. Por lo tanto, lo normal, aunque me puedo equivocar, porque no es vinculante la posición de la Fiscalía, es que tampoco en Navarra judicialmente se avale el toque de queda. Esta es la gran cuestión. Esta es la gran cuestión. Y el gobierno, ahora lo sabemos, por lo menos el ministro de Justicia, también cree que no se puede decretar un toque de queda sin estado de alarma. Entonces, la pregunta, señor Campo, que yo creo que nos hacemos todos es, entonces, ¿por qué usted permite que se produzca esta situación tan anómala? ¿Por qué se queda usted cruzado de brazos cuando ve que hay comunidades autónomas que están decretando el estado de alarma, siendo así que algunos jueces en otras comunidades dicen que no se puede hacer y que usted mismo, que es lo más grave, cree, como acaba de confesar, que no se puede hacer? ¿Lo puede usted explicar? No lo he podido explicar. Y por lo tanto ahora, ¿quién tiene que tomar una decisión? ¿Quién será? El Tribunal Supremo. Ya saben que el gobierno, hace poco más de una semana, aprobó un decreto ley para que ahora el Supremo tenga que unificar un criterio en toda España, dado que algunos tribunales de justicia dicen una cosa y otros dicen otra, que sea el Supremo, cosa que ya va a tener que ocurrir porque el gobierno de Canarias ha recurrido la decisión de la justicia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por lo tanto, ya es inevitable que en un plazo aproximado de 15 días el Tribunal Supremo se pronuncie y dé o quite razones. Por lo tanto, señor Campo, ¿qué pasará si el Tribunal Supremo le da la razón a usted mismo y dice que no se puede decretar un toque de queda sin estado de alarma?
Pues tendrá que esperar, uno, el análisis completo de la resolución del Tribunal Supremo. Dos, ver si se dan las circunstancias, porque es que el gobierno lo que tiene muy claro es que se puede decretar el estado de alarma para una comunidad.
¿Una comunidad autónoma puede pedir?
Claro, está previsto
que se aplique el estado de alarma en su territorio.
Claro, está previsto la ley de alarma, que es la que estamos aplicando. El estado de alarma se basa en eso. Cuando es carácter general, se hace con carácter general, y una comunidad puede pedirlo. Y el gobierno se ha dicho, que respetará esa decisión y decretará el estado de alarma para ese territorio.
¿Está usted seguro, señor ministro, que una comunidad autónoma lo puede pedir en la situación en que estamos viviendo? Lo digo porque hay algunos dirigentes de las comunidades autónomas que opinan exactamente lo contrario. Escuchen al vicepresidente de Castilla y León, a Francisco Egea.
Yo me sé la ley del estado de alarma y el gobierno también se la sabe. Y sabe que el estado de alarma solo se puede pedir para una comunidad autónoma cuando la amenaza o la situación de riesgo se circunscribe al interior del territorio de la comunidad autónoma. No es el caso.
Y si no es el caso, pues vamos a ver qué dice también sobre eso el Tribunal Supremo. Al final es que el gobierno se ha quitado en medio, le ha pasado la patata caliente a los magistrados de la Sala de lo Contencioso, de la Sala Tercera del Supremo, y ahora veremos qué dice el Supremo. Pero claro, todo lo que pase de aquí hasta ese pronunciamiento es tiempo perdido, es riesgo de contagios, es poner a la gente en peligro, y además en peligro de muerte, nunca mejor dicho, cuando el gobierno lo podía haber evitado, porque era manifiestamente previsible. Insisto, infinitamente más fácil que acertar una quiniela de aquí a Lima. ¿Por qué el gobierno está cruzado de brazos? Es algo que de verdad yo francamente no entiendo. Por lo tanto, a partir de ahora, todos los ojos sobre el Supremo. Donde vamos a encontrar dos cosas. Vamos a encontrar una, pero con dos motivos distintos. Lo que vamos a encontrar es un cabreo cósmico en la Sala Tercera del Supremo. ¿Y por qué dos motivos hay un cabreo cósmico en la Sala Tercera del Supremo? Primero, porque no les gusta que les hayan pasado la patata caliente. No les gusta que sean ellos ahora los que tengan que sustituir la no acción de un gobierno que podía haber actuado con antelación. Primera, la razón del cabreo. Y segunda, más novedosa, porque esta primera ya era conocida. La segunda es terrible, porque los propios magistrados de la Sala Tercera saben que ha habido algún topo, algún magistrado, que ha actuado de asesor del gobierno a la hora de confeccionar el decreto que el gobierno preparó en el último Consejo de Ministros para que el Tribunal Supremo tuviera que pronunciarse a una velocidad máxima cuando se produjeran los recursos que ya sabemos que se han producido. Y es muy grave, porque un juez, un tribunal, no puede ser un órgano consultivo de un gobierno cuando además, como es el caso, se va a tener que enfrentar a una decisión de arbitraje que van a solicitar gobiernos autonómicos y que van a dejar probablemente al gobierno en muy mal lugar. Entonces ahora hay una, no solo un cabreo cósmico, sino una búsqueda del topo o de los topos que ya sabremos, o mejor dicho, que no sabemos, pero que pronto averiguaremos hasta dónde llega. Miguel Ángel Pérez.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que existe un enfado monumental entre los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El decreto ley del gobierno de Pedro Sánchez ha salido de aquí, afirman entre bambalinas, por la traición de sus propios compañeros. Uno o varios magistrados, añaden, han sido colaboracionistas y han mantenido un contacto fluido con el Ejecutivo a escondidas para elaborar el decreto de ley sobre la pandemia de la COVID-19, añaden. Cabe destacar que los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo están realizando sus propias pesquisas internas para intentar encontrar al topo del gobierno ante lo que consideran un acto de tremenda deslealtad, ya que los primeros perjudicados por esta norma son los propios magistrados de la Sala Tercera. El enorme malestar viene causado además por el hecho de que esta colaboración se haya producido con total opacidad, sin conocimiento de la institución y de los ciudadanos. Es normal, dicen, e incluso positivo, que el gobierno de la nación pueda acudir públicamente a solicitar ayuda y asesoramiento de los magistrados del Supremo creando una comisión con este objetivo. Lo que no es normal, apuntan, es que se haga de tapadillo. De la Ley Orgánica del Poder Judicial se desprende que asesorar al gobierno es una falta muy grave que acarrea para el juez que cometa esta irregularidad multa, suspensión o separación del servicio.
Pues vamos a ver si lo identifican y cuáles son las consecuencias, digamos, de esa investigación interna que se ha abierto entre los propios magistrados de la Sala Tercera del Supremo. Esto de verdad que no es habitual que pase en un país que se respeta mínimamente a sí mismo. Lo que pasa es que estamos en España y tenemos el gobierno que tenemos. ¿A qué se dedica el gobierno? Pues unos dirán que a tocar el violón y otros dirán que a ponerle velas a Santa Rita para que este problema se acabe cuanto antes. Ese es el caso del presidente del gobierno, que solo habla de la vacunación. Y él dice, estamos tan cerca de conseguir la llamada inmunidad de rebaño que con un poquito de suerte pues nos libramos. En poco más de 3 meses salimos del atolladero. Y si salimos del atolladero, pues perillos a la mar. No habla de otra cosa. Hoy lo ha vuelto a decir.
Hoy vamos a llegar a los 6 millones de españoles y españolas con pauta completa y, por tanto, con un grado de inmunidad muy, muy alto, y decir que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada. A tan solo 100 días.
Muy bien. ¿Y de aquí a 100 días qué? O sea, lo que pase de aquí a 100 días, a usted, con todos mis respetos, señor presidente, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿O cómo es esto? O sea, no hay que tomar ninguna medida porque esto ya va de carril o va en forma automática. Pues mire usted, no lo sé. Luego se sorprende porque las elecciones se van a regular en Madrid. Y no solo en Madrid, ¿eh? Empiezan a irles, y nos creemos, las tres encuestas que se han publicado entre ayer y hoy, empiezan a irle muy mal. Tres encuestas. Entre el sábado y hoy, lunes. Las tres, no dos de las tres, no una de las tres. Tres de tres dicen que el partido más votado en el ámbito general, en el ámbito nacional, pensando en las elecciones generales, va a ser el Partido Popular. El Partido Popular, después del impulso del señor Ayuso, Lorena López Lobo.
Los resultados de Madrid se dejan sentir a nivel nacional y el efecto Ayuso catapulta al Partido Popular a la primera posición si ahora se celebrasen elecciones generales. Las tres últimas encuestas que hemos conocido, el barómetro de La Sexta, la DNC Report para La Razón y Sigma 2 para El Mundo, dan una notable ventaja al partido de Pablo Casado, que daría el sorpaso al PSOE y se colocaría en cabeza en intención de voto por primera vez desde 2018. Los tres sondeos le otorgan un porcentaje de apoyo en torno al 27 y 30%, entre 5 y 7 puntos más que el Partido Socialista, que baja ligeramente en todas ellas. También Vox coge impulso y se consolida como tercera fuerza política en el Congreso, que sería además determinante para la formación de gobierno. Así se aprecia en las encuestas de La Sexta y La Razón, mientras que la de Sigma 2 no recoge esa subida de la formación de Santiago Abascal. Tampoco aprecia el desplome de Unidas Podemos, que sí reflejan los otros dos sondeos. La marcha de Pablo Iglesias hundiría la formación morada, que se deja entre 4 y 5 puntos y una estimación de voto en torno al 8 o 9%. Unánime en los tres sondeos es el descalabro de Ciudadanos, cuya intención de voto se situaría entre el 2 y 3%, que podría conservar solo uno o dos diputados de los 10 que tiene actualmente, o en el peor de los casos, perder incluso la representación nacional. Por último, coincidencia también en todas las encuestas en la subida de Más País, el partido de Íñigo Errejón, que se abriría hueco en la Cámara Baja aprovechando el tirón de las autonómicas madrileñas. Obtendría aproximadamente un 4% de los sufragios, unos 5 o 7 diputados frente a los 3 que tiene actualmente.
Bueno, vamos a ver qué nos dicen los expertos en encuestas. Yo no sé si es demasiado pronto para llegar a alguna conclusión definitiva. Si estuviéramos cerca de las elecciones, pues les diría, ojo, porque las encuestas últimamente están atinando bastante. De hecho, lo que pasó en Madrid estaba bastante cantado por las encuestas de los días previos. Don Pablo Simón, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Carlos III, editor de Politicón, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A ti te ha sorprendido, Pablo, que 3 de 3 ya en el ámbito de las elecciones generales den al Partido Popular como partido con más intención de voto?
Honestamente, en absoluto, y por una doble razón. La primera es porque se podía anticipar que tras las elecciones autonómicas de Madrid habría un cierto efecto luna de miel detrás del Partido Popular, y es que normalmente sabemos que cuando ha habido comicios autonómicos importantes, como por ejemplo ya vimos en Cataluña o en Andalucía, suele haber cierto efecto en ese sentido que tiende a primar al partido más votado, así que era muy fácil anticipar una cierta subida del PP. No sabemos hasta qué punto, es verdad que todas coinciden en que le dan subida, no sabemos si por delante, muy cerca. En cualquier caso, para mí eso es lo relevante, porque, y esta es la otra derivada que a mi juicio es clave entender aquí, lo que estamos viendo es la descomposición definitiva del espacio electoral de Ciudadanos. Estamos viendo que el electorado de centro-derecha se está reagrupando esencialmente detrás de los conservadores de Pablo Casado, y esto tendrá gran importancia no solo por lo que toca la posibilidad de ser el más votado, sino sobre todo por los efectos mecánicos del sistema electoral, porque esto le permitirá al bloque de la derecha optimizar mucho más su representación. No olvidemos que en las pasadas elecciones hubo aproximadamente un empate a 10 millones entre izquierda y derecha, pero como la derecha iba dividida en tres formaciones, es mucho más complicado el que eso se traduzca en una representación en diputados acorde a ese peso, y el Partido Socialista, que fue el más votado en la mayoría de provincias, se pudo beneficiar de la prima del sistema electoral. Pues bien, todo indica que ahora mismo el PP, y esto se podía anticipar después de las elecciones de la Comunidad de Madrid, es más competitivo de lo que era hace una semana.
Pero no con carácter estable, o sí, pregunto, porque yo, que no soy un ningún experto, Pablo, ya lo sabes. Lo que sí que vengo observando como periodista es que cuando se pone en marcha un proceso político, esos procesos suelen tener una inercia que les dan una cierta proyección en el tiempo. Es decir, empieza el auge de Ciudadanos, el auge de Vox, el auge de Podemos en sus momentos, y digamos esa línea ascendente se mantiene de manera más o menos sostenida hasta que pasa algo que provoca el desencanto de los electores. ¿Este es un proceso que se podría considerar equivalente?
Bueno, yo creo que hay una base estructural que hace que el crecimiento del Partido Popular tenga una base más sólida, que es el hecho de que como Ciudadanos se está descomponiendo y no hay una oferta política que ocupe su mismo espacio en el centro-derecha, esto hasta cierto punto le permitiría retener a esos votantes. Ahora bien, el elemento que no sabemos si es más coyuntural o no son sobre todo las transferencias de voto que hemos visto desde la izquierda hacia la derecha en la Comunidad de Madrid, que es que sabemos que tanto la movilización de la participación electoral como de algunos exvotantes del 2019 están detrás del excelente resultado que sacó Díaz Ayuso. Esto no sabemos si es replicable en el nivel nacional. Y luego también un hecho que para mí es indicativo, y es que la izquierda en estos sondeos suma poco, es decir, suma bastante bajo, un 36-37%, y esto puede estar indicando que la izquierda no es que esté cambiando, o no es que haya un votante socialista que se va con el PP, sino que ahora se refugian en la indecisión o en la abstención después de la situación que hemos visto en la Comunidad de Madrid, y que cuando estuviésemos más cerca de los comicios, ese electorado se activaría otra vez para votar.
Claro, hay una consideración que me parece que es oportuna, porque todas las encuestas estaban diciendo, y luego todos los comentarios que se leyendo de la gente que ha opinado, gente que antes votaba al Partido Socialista, que en esta ocasión ha votado al Partido Popular, y hay un componente COVID, es decir, un componente confinamiento muy grande. Es decir, Ayuso se ha beneficiado de una política determinada que ha conectado con las ganas que tenía la gente de salir un poco del confinamiento y de la restricción de libertades. Pero previsiblemente eso se acabará. Es decir, a las elecciones generales próximas llegaremos en una situación sanitaria completamente distinta. ¿Eso puede operar en beneficio del PSOE?
Eso puede hacerlo desde una... Hay dos elementos que, a mi juicio, son los que hacen sospechar que Pedro Sánchez intentará agotar la legislatura, es decir, que intentará irse hasta 2023. De un lado, la vacunación, que desde luego es un aspecto fundamental y que, por lo tanto, descarta cualquier potencial adelanto electoral durante lo que nos queda de año. Yo creo que esto está fuera de la mesa. Pero además hay un segundo factor clave, y es que de la mayor parte de la literatura que tenemos en ciencia política a propósito de cuándo los votantes castigan o no a los gobiernos en situaciones catastróficas, como puede ser una pandemia, un terremoto parecido, pues bueno, lo que sabemos es que los votantes no castigan tanto la gestión de la crisis en sí misma, es decir, el componente sanitario, como la ausencia o la existencia de medidas de compensación por el daño económico. Es decir, que realmente el gobierno lo que se la está jugando es a que se comience a notar los efectos de una cierta recuperación económica, gracias también a las aportaciones de los fondos europeos, ya que el ciclo poco a poco vaya mejorando. Y eso hace pensar que dentro de uno o dos años la situación será mejor de la que es ahora, y por lo tanto que le interesa retrasar. Eso evidentemente es una baza que el gobierno intentará emplear, porque uno de los aspectos fundamentales que tiene cualquier presidente del gobierno es que controla el botón nuclear. Es decir, es quien controla los tiempos, y la política siempre va de tiempos.
Y la última, Pablo. Bueno, no sé si los trabajos de campo de estas tres encuestas que estamos comentando ya, digamos, incluyen la noticia de que Pablo Iglesias ha abandonado la política. Lo que se ha visto en las elecciones de Madrid es que, digamos, la compañía política de Iglesias respecto del PSOE ha sido tóxica para el PSOE, y que hay mucha gente que ha castigado al Partido Socialista por ser compañero de Banco Azul de Podemos. Yo te pregunto, ¿el hecho de que Iglesias haya desaparecido va a tener algún tipo de impacto? Y en segundo lugar, ¿eso no podría también ser una ventaja para el Partido Socialista, el hecho de liberarse de algo que hasta ahora le ha penalizado tanto en las urnas?
Pues a ver, yo creo que aquí hay dos componentes separados. De un lado, yo creo que si, por ejemplo, se coge la media de encuestas y se ve lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid, la irrupción de Pablo Iglesias como candidato en la arena autonómica tuvo el efecto de alejar a su partido del umbral temido del 5%, colocarle en torno al 7-8%, pero fue muy curioso que nadie miró cómo la proyección de voto del Partido Popular también se incrementó en torno a 2-3 puntos gracias a la irrupción de Pablo Iglesias. Es decir, es un animal político que genera una gran cantidad de rechazo, rechazo, especialmente dentro del bloque de la derecha, y que esto le permitió movilizar voto estratégico, voto útil detrás de su candidatura Díaz Ayuso, esa variable ya no está ahí. Sin embargo, y este es el otro efecto, quien presumiblemente será la candidata, Yolanda Díaz, tiene más popularidad y es más querida también entre el votante socialista. Y a mi juicio aquí hay como dos grandes incógnitas. La primera, ¿qué es lo que va a ocurrir con más país o más Madrid? Si buscará algún tipo de fórmula para presentarse a las elecciones o no. Y veremos que las tornas se invierten, porque entonces son tres partidos en la izquierda versus dos en la derecha, y por lo tanto el sistema electoral termina penalizando más a ese bloque que al otro. Y del otro lado, si la propia Yolanda Díaz, aunque consiga sacar mejores resultados para Unidas Podemos, no termina siendo también contraproducente para los intereses del PSOE, porque si Unidas Podemos le rasca voto al Partido Socialista en circunscripciones pequeñas y medianas en las que eso no se traduce en diputados y no cruza la cifra mágica que se coloca en el 15%, cuando un partido de ámbito estatal supera el umbral del 15% en general, ya está más o menos a salvo del sistema electoral, si Unidas Podemos se sitúa por debajo, esto le puede ayudar al Partido Popular a ser el más votado en muchas de esas provincias y que finalmente sea este el que se beneficie de las primas. Yo creo que ahora mismo tenemos una gran cantidad de niebla de guerra por delante como para hacer previsiones, pero desde luego yo creo que esto va a ser una de las variables fundamentales para entender a futuro cómo deciden presentarse los partidos de la izquierda.
Por lo cuanto te agradezco que nos hayas atendido esta vez. Es un placer siempre hablar contigo. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias. Un abrazo.
Es lunes, es 10 de mayo de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Con la esperanza puesta en la vacunación, la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha situado en la segunda parte de este 2021 el inicio de la recuperación económica. Así lo ha señalado tras asegurar que el plan que el Ejecutivo ha presentado a Europa va a modernizar España.
Y es un momento particularmente importante porque dejamos atrás un año muy duro, un primer trimestre de este año también duro, con la tercera ola de la pandemia. Encaramos una nueva fase que todos esperamos sea de fuerte recuperación, pero la respuesta a la pandemia ha supuesto para nuestro país, como para el resto de los países desarrollados, una enorme inversión de recursos.
Por otro lado, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que la reforma del mercado laboral remitida a Bruselas supone una enmienda a la reforma laboral del PP de 2012, pero que incluso va más allá por su ambicioso contenido.
Sí, sin duda. No solo es la derogación del Partido Popular, porque como ven es mucho más ambicioso que todo ello, pero sin duda, claro que lo es.
Sepan además que el ministro de Política Territorial, Mikel Iceta, ha destacado hoy que el traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi supone volver a la normalidad y cumplir con las leyes en una materia, dicho, que durante décadas estuvo condicionada por la actividad terrorista de ETA. Lo ha afirmado en Radio Euskadi.
Todos aceptamos en general que lo más normal es que el cumplimiento de las penas se produzca cuanto más cerca de tu entorno, mejor. Todos sabemos que eso no se había desarrollado de ese modo por una causa muy, muy, muy concreta, y era la existencia de una organización terrorista que seguía actuando con violencia. Afortunadamente esa etapa quedaba atrás y por lo tanto también ahí vamos a ver de forma absolutamente natural y desde luego siempre bajo control judicial un acercamiento y un fin de una progresiva reinserción de gente que estuvo vinculada a la violencia terrorista y que ahora pues lógicamente ya no lo está.
Les contamos también que la Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra la dirigente de Vox, Rocío Monasterio, por un delito de falsedad documental. Atiende así a una denuncia del partido Más Madrid por una posible falsificación de un visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Y acabamos en Jerusalén, donde al menos 300 palestinos han resultado heridos este lunes tras una nueva jornada de fuertes enfrentamientos con la policía israelí. Los disturbios se han producido en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán, mientras los israelíes conmemoraban la ocupación judía de la parte oriental de la ciudad.
En Casa de Herrero, es Radio.